¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí estar otra vez con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la Palabra de Dios. El versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mi estimado oyente, se nos dice aquí en las Escrituras que aquello que nosotros realicemos, sea de palabra o de obra, debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Cualquier cosa que realicemos, debemos hacerlo como para Cristo. No importa qué clase de trabajo esté realizando, allí soy un testigo de Jesucristo y de esa forma yo quiero hacerlo bien por causa del Señor. ¿Para qué? Para que las personas piensen bien del cristianismo, porque el trabajo que hago, para mí, lo hago como algo súper especial. Es decir, estoy dando mi mejor esfuerzo, sin andar quejándome por allí. Estoy yendo, como decía el Señor Jesús, una milla más, haciendo más de lo que me piden. Oh, que nuestra vida sea un buen testimonio para Jesucristo. Tenemos muchos jóvenes que salieron de Calvary Chapel para esos programas de los kibbutz allí en tierra de Israel. Ellos dejaron muy buen testimonio por la forma en que trabajaron sin quejarse, con una muy buena actitud. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron como para el Señor. Ellos fueron con esa actitud correcta entre aquellas personas, trabajando como para el Señor. Y eso dejó un poderoso testimonio delante de aquellos que observaron su trabajo. Uno de los primeros grupos que fueron allí, bueno, en el kibbutz estaban determinados a molestarlos. Les dieron para hacer las tareas más sucias de aquel lugar. Y así estaban presionándolo con toda clase de cosas. Aún así, estos jóvenes hicieron su trabajo sonriendo, regocijándose y con una muy buena actitud. Lo que ellos hicieron fue descolocar a los habitantes del kibbutz, porque ellos decían: wow, no puedo creer la forma en que responden estas personas, la manera en que reaccionan. ¿Por qué? Y porque lo estaban haciendo como para el Señor. Ahora, muchas veces se nos pide que nosotros hagamos alguna cosa y algo que nos irrita. Quizá el jefe viene y le pide que haga algo que usted piensa: bueno, por favor, barrer el piso, está bromeando. Solía trabajar muchas veces cuando estaba requiriendo hacer cosas que eran irritantes para nosotros. En mi trabajo para los mercados Alfabeta era llamado no solamente para hacer casi todo, iba por ahí, por varios almacenes, supliendo a los gerentes. Así que los empleados de limpieza no estaban allí. ¿Qué hacía yo? Yo iba y limpiaba los baños, barría los pisos. Y pensaba: oiga, si ellos quieren pagarme lo que me están pagando por mi tiempo y quieren que haga esto, lo voy a hacer sin quejarme y sin murmurar. Bien, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que haga lo que haga, lo haga para el Señor. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios como buenos ministros de Jesucristo. Y dice además: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Estoy mirando finalmente al Señor para que me dé Él su recompensa por lo que he hecho en mi vida. Luego dice, y vosotros, amos, si usted está en esa posición de empleador, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Usted sabe que en la iglesia primitiva lo de la esclavitud era un asunto cotidiano. Resultaba bastante interesante porque muchos de los que integraban la iglesia primitiva eran esclavos. Pero habían muchos que eran amos, que a su vez tenían muchos esclavos. Y lo interesante era que allí había una persona que toda la semana había estado recibiendo órdenes de su amo, pero iba a la iglesia y allí era el anciano de la iglesia quien a él y a su amo les dirigía en el servicio a Dios. Y allí se revertía todo el orden, ya no había esclavo y amo. Eran hermanos, iguales ante Dios. Porque con Dios no hay acepción de persona. Todos somos uno delante de Él. Luego dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos. Y va a seguir diciendo, antes de seguir con la lectura, nosotros estamos llegando a la parte final de este libro, donde se nos presenta la armadura del creyente. Recuerden los primeros tres capítulos que escribió Pablo, él trató con la riqueza del creyente. Los dos siguientes, o dos capítulos y medios, él trató con el caminar o el andar del cristiano, del creyente. Bien, ahora él va a tratar con la armadura. En los tres primeros capítulos habló de las posiciones que tienen los creyentes, sentados con Cristo. En los dos y medio capítulos siguientes, reitero, trató del andar, pero ahora trata de estar firmes. ¿Nota el contraste? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ustedes tienen que saber que no tienen fuerza en ustedes mismos. Es el Señor quien les da la fuerza. Sin Él no podemos hacer nada. Pero, como bien dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo demás, hermanos míos, decía Pablo aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Vemos, Pablo está mirando ahora como una figura al soldado romano que se vestía para la guerra. Y como cristianos estamos en una batalla verdadera, es una batalla espiritual. No estamos contendiendo como el soldado romano con carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades, principados, poderes que son entidades espirituales. Son los capitanes y tenientes de las jerarquías demoníacas. Aquí son llamados principados, potestades, autoridades, dominios. Sí, tienen diferentes rangos de espíritus malignos. Y ahí es donde reside nuestra verdadera batalla, en la esfera espiritual, luchando esas batallas espirituales. Así que las armas de nuestra milicia, al decir del apóstol Pablo, no son carnales, son espirituales, porque es una batalla espiritual que no se puede enfrentar con armas físicas. Debemos armarnos a nosotros mismos con armas espirituales. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, reitero, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que al armarnos a nosotros mismos, el primer trozo de armamento, podríamos decir, la primera parte de la armadura que nos vamos a poner es la verdad. Así dice el versículo 14. ¿Por qué será? Y sin duda porque el enemigo siempre está viniendo con sus mentiras. El mismo Jesús dijo que el diablo es el padre de mentiras. Él siempre está tratando de mentirle a usted acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, del carácter y de la actitud de Dios hacia usted. El diablo siempre trata de mentirle acerca de la actitud de Dios hacia el pecado. Como si Dios dijera, oh, verdaderamente, no interesa. Podés hacer lo que quieras. Total, Dios te perdona. Y demás cosas, él presiona en ese punto para que usted use la gracia de Dios como una cubierta para la lascivia, engañándose usted a usted mismo. Se da cuenta, la verdad es importante. Es muy importante que usted esté armado con la verdad. En segundo lugar, y vestidos con la coraza de justicia. Es ese compromiso de nuestro corazón para hacer lo que está bien delante de Dios. Es que necesitamos tener eso como un compromiso de vida. Que nosotros podamos decir, quiero hacer lo correcto. No observar la situación para luego determinar, a ver, a qué lado me inclino, según me guste, sino tener simplemente esa determinación de vivir una clase de vida justa. Sí, esa es la justicia. La justicia incluye o constituye las acciones justas hacia aquellos que me rodean. La impiedad está en no hacer las cosas correctas a nuestro prójimo. La piedad tiene que ver con hacer lo correcto hacia Dios, la relación correcta con Dios. La impiedad es la relación equivocada con Dios. Así que puede haber impiedad en mi relación con Dios y en mi relación con el hombre, con el prójimo. Ahora, Pablo se encuentra aquí hablando acerca de la piedad. Y debo tener eso como un cimiento básico, la cota de justicia. Lo habré de hacer lo mejor que Dios me ayude a hacerlo. Quiero vivir correctamente. Esa es mi decisión. Y así debe pensar, estimado oyente. Luego dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Es que el deseo de Dios es que vivamos en paz los unos con los otros, y también en paz con Él. Vivimos en un mundo lleno de contienda, lleno de maldad. Hablamos de relaciones matrimoniales, pero ¿cuántos hogares están llenos de contienda? La atmósfera de continuo es tensa. mientras fracasamos en obedecer las Escrituras que nos dicen que debemos someternos los unos a los otros en amor. Y en lugar de eso estamos tratando de dominar los unos a los otros, gobernar unos sobre los otros, y hay una ausencia total de amor en esas relaciones. Quizá estamos peleando por las cosas más ridículas y no nos rendimos. Y no nos sometemos en ese punto, hacemos énfasis para tener la última palabra y dejando así un sabor amargo. Y la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántas veces en una situación tensa, en donde se está a espada en mano, todo el asunto se puede esfumar simplemente si una persona dice, ¿sabes que creo que tenés razón? ¿Qué tonto fui al pelear por esto? Es muy probable que tengas la razón. De repente todo el problema se esfumó. Cesa la contienda. ¿Por qué encontramos tan difícil hacer eso? Admitir que nos equivocamos. Admitir que la otra persona probablemente tenga razón. Mire, aun cuando sabemos que estén equivocados, ayúdanos, Señor, para poder lograrlo. Luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sí, la fe, la confianza en Dios, es de lo que está hablando aquí. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás está constantemente atacándonos. Nuestra fe en Dios, la habilidad de Dios, el poder de Dios, es el que tiene que obrar en mí. Puedo ponerme firme en contra de los ataques del enemigo si realmente confío en Dios. Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación. Gracias a Dios hemos sido salvos por medio de Jesucristo de esa tiranía de una vida gobernada por los deseos carnales. Fuimos salvos para poder caminar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice ahora. La palabra de Dios es la tremenda defensa que tenemos en contra del pecado. Juan decía, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno por la palabra que habita en vosotros. Es que mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios dentro del corazón contra el pecado es la mayor defensa que podemos tener en esa batalla espiritual en la que estamos. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Finalmente dice, orando. Ahora, qué arma poderosa espiritual es la oración. En la batalla espiritual, la oración con frecuencia es el factor decisivo. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, decía el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es interesante que con frecuencia en la iglesia primitiva su oración era por tener libertad para proclamar la verdad de Dios. La razón de eso era la persecución tremenda que había contra los que proclamaban el Evangelio. Frecuentemente aprisionados, en otras ocasiones eran asesinados. Algunas estimaciones indican que 6 millones de personas fueron asesinadas por su fe en Cristo en los primeros 270 años de la existencia de la Iglesia. Unos 6 millones de personas martirizadas. Y es por esto, sin duda, por lo que ellos necesitaban libertad, porque el testimonio podía costar la vida. Usted puede ser intimidado por esa clase de presión para que usted se quede en silencio. en la iglesia primitiva, después de una de las primeras persecuciones, cuando los discípulos fueron golpeados, se les decía que no hablasen más en el nombre de Jesucristo, advirtiéndoles severamente. Bueno, vinieron a sus compañeros contando la experiencia que habían tenido y dijeron: oremos para que Dios pueda darnos libertad para continuar hablando la verdad. Así que oraron y el lugar fue sacudido y el Espíritu Santo vino sobre ellos y salieron proclamando la verdad. El apóstol Pablo aquí está orando, pidiendo oración para que Dios le dé libertad en el abrir de su boca para hacer conocido este misterio del Evangelio. Él decía: por el cual soy embajador en cadenas. En otras palabras, por el cual he sido puesto en prisión. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, que no sea intimidado por estar aprisionado por la persecución, los latigazos, sino que él continuara hablando libremente para la gloria de Jesucristo como debía hablar. Pienso muchas veces que nuestras actitudes, cuando alguien nos mira mal, nos menosprecia por testificar a Jesús, es, por ejemplo, eres uno de esos raros de Jesús, por ahí se nos dice. Muchas veces nos encontramos con esa clase de personas que nos dicen: ya sé, sos uno de esos que anda hablando de Jesús. Y eso nos intimida, nos deja quietos el comentario de alguna persona. Imagine las cosas que pasaron aquellos discípulos de los primeros días de la iglesia. Pablo está aquí en prisión por causa de haber proclamado el Evangelio, pero él dice: oigan, oren que Dios me dé libertad para hablar como tengo que hacerlo, que no sea intimidado por el hecho de que he sido arrojado en prisión, que mi vida está amenazada, que Nerón ha de cortarme la cabeza. Se da cuenta de lo que necesitamos nosotros, son las agallas de aquellos primeros discípulos. Dice además: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sí, mi amigo oyente, mi amiga oyente, paz y amor, gloriosos dones de Dios. Finalmente concluimos este estudio con el último versículo, que es para usted también. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.